Patricia Carrillo Colar nació en Mazatlán, Sinaloa, en 1972. Estudió economía en el ITAM y tiene una maestría en ciencias políticas en la Universidad de Princeton. Ha sido discípula del programa SOGEM Guadalajara y fue ganadora del Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen. Es un gusto para Hablemos Escritora recibir este día a esta escritora mexicana y conversar con ella sobre su obra, tanto en cuento para adulto, en novela, como también en cuento para jóvenes y niños. Nosotros somos Hablemos Escritoras, una plataforma dedicada a difundir la obra de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Salimos dos veces por semana con dos episodios distintos y cada sábado tenemos mini reseñas, o tenemos algunas otras cápsulas relacionadas con la literatura y la cultura en nuestro blog de los sábados. Somos un equipo que se dedica a hacer curaduría literaria, en donde están tanto académicos como traductores y editores, y un gran equipo atrás de bambalinas. Yo soy Adriana Pacheco y me da muchísimo gusto recibirlos en este nuevo episodio y escuchemos a Patricia Carrillo Colar.
Las chamacas y el chamuco. El parque Zaragoza está vacío. Camino con paso lento hacia mi banca preferida y me siento. A la sombra de un árbol de hule, contemplo los carros que pasan por la 5 de mayo. Recuerdo cuando paseaba por el centro de Mazatlán con mi traje de lino, la leontina sujeta a una presilla del pantalón y el reloj en el bolsillo. La imagen me hace sonreír y así me encuentra Gustavo. ¿De qué te ríes, Guillermo? Pregunta, doblando con lentitud su cuerpo para sentarse a mi lado. Pensaba cómo vestía en mis tiempos. ¡Qué tiempos! Tenías buen porte, entona mi amigo con la barbilla apoyada en el mango de su bastón. Me acuerdo de ti con ese sombrero que usabas, siempre de lado, y fumando tus Lucky Strike. Sí, el sombrero les gustaba mucho a las señoras, añado con un suspiro. Nos quedamos mirando nuestros recuerdos, absorbidos en una realidad que ya no existe.
Bueno, pues acabamos de escuchar un fragmento del libro Nadie que me comprenda, es el inicio del primer cuento. Este libro, ganador del Premio Nacional de Literatura, Gilberto Owen, es autoría de Patricia Carrillo Colar, a quien tenemos el gusto de recibir el día de hoy en Hablemos Escritoras. Patricia, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¿En dónde nos escuchas? Cuéntanos.
Muchísimas gracias a ti, Adriana, por la invitación. La verdad, me siento muy honrada y pues estoy escuchándolos desde Valencia, en España, aunque yo vivo en Guadalajara.
Sí, ¿verdad? ¿Y qué haces ahí?
Pues estoy acá con mi esposo tomándonos un tiempo. Venimos para acá 3 meses, casi acabamos de llegar y pues estamos trabajando, digamos, de manera remota desde acá.
Qué maravilla, qué privilegio, va a ser muy bueno, muy buen alimento para la imaginación y para el espíritu, ¿no? Seguramente alguna cosa buena saldrá en tu escritura, ¿no?
Esperemos que sí.
Claro que sí. Bueno, y acabas de decir que tú de manera permanente vives en Guadalajara y bueno, todos sabemos, y si no lo sabe alguno, pues ahora lo sabrá, es la capital del mundo de la literatura en español. Y ha sido nombrada como tal, obviamente no nada más la Feria del Libro, que es una cosa enorme, pero además otras actividades y lo que hace el trabajo de la Secretaría de Cultura, la gran celebración del Día de la Escritora, donde tuvimos el gusto de conocernos Patricia y yo. Cuéntanos, ¿qué es vivir en Guadalajara en esa escena literaria tan pero tan activa?
Pues la verdad es que quisiera uno que tuvieran más horas el día y más días la semana para poder trabajar y al mismo tiempo asistir a todos los eventos que hay, como seguramente te tocó esos días que estuviste por allá. La verdad, pues es una escena literaria muy activa. Hay muchos eventos de lecturas, talleres, presentaciones de libros. Hay también mucha oferta de formación literaria, de formación en talleres de escritura. Y como bien dices, con esta designación que se hizo de Guadalajara como capital mundial del libro, pues desde el sector público se trató de reforzar más las actividades que hay en apoyo a pues la formación, la promoción de la literatura, la profesionalización de la escritura, ¿no? Y e incluso también por el lado del apoyo a las editoriales independientes.
Claro, claro.
Y pues qué mejor o qué mayor privilegio, como dices, pues estar en la ciudad donde se lleva a cabo la Feria del Libro en Español más grande del mundo, ¿no? La verdad, pues eso ha sido una suerte, una gran suerte para mí.
Claro. Y fíjate que la sorpresa que yo me llevé fue lo que organiza Fernando Toriz con la Secretaría de Cultura y en combinación con Carmen Villoro, la gran Carmen Villoro, ahora directora de la Biblioteca Octavio Paz, que además tienen este evento especializado para celebrar el Día de la Escritora. ¿Qué tal se hace esa comunidad? ¿Qué tanto conviven ustedes como escritoras dentro de la esfera literaria ahí? Sé que está también ahí Cecilia Udave, está también ahí Cecilia Magaña. Maravilloso, ¿no?
Sí, la verdad, yo he tenido pues la gran fortuna de coincidir con ellas, pues a veces en pláticas, a veces en presentaciones que hacen de sus libros. En el caso de Cecilia Magaña, se ha tomado talleres con ella, es una tallerista buenísima, ¿no? Además de escritora. Y pues creo que es muy rico ese tipo de espacios, como dices, pues están promoviendo ahora desde la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz con Carmen Villoro y desde la Secretaría de Cultura, pues para abrir estos espacios y permitir estos encuentros, ¿no? Entre nosotras como escritoras.
Claro. Fíjate que dentro de Hablemos Escritoras, bueno, nosotros pensamos a las escritoras como escritoras consagradas, escritoras consolidadas, escritoras emergentes, y siempre estamos pensando cómo abrir ese espacio para las escritoras que tienen un libro, dos libros, que apenas están empezando su carrera. Y bueno, me encantaría, después de haber escuchado esas lecturas tan buenas en Guadalajara, empezar a hacer estos pequeños, esas pequeñas cápsulas de lectura para poder compartir también el trabajo pues, de todas las que están empezando a escribir. Ustedes, bueno, tienen ya varios libros publicados, así que son madrinas de toda una generación de escritoras. Felicidades, Patricia, por eso.
Ay, pues gracias.
Ahora, tú vienes de un campo muy distinto, tú vienes de un campo muy práctico. Platícanos de tu formación, de tu preparación y cómo dialoga esto con tu perfil como escritora.
Así es, Adriana, pues como sabes, yo estudié economía, ¿no? Pues lo que estudié como licenciatura, siempre me gustan mucho los números. Y cuando estudié economía, la verdad me desencanté un poco. Yo me gradué y decía que era economista renegada, porque de alguna manera siempre tuve mucho interés en lo social y eso quedaba como fuera del campo de estudio siempre, ¿no? En términos de economía. Y entonces hice una maestría, tuve la posibilidad de hacer una maestría en Estados Unidos en políticas públicas y me especialicé en sociedad civil. Y bueno, la manera como dialoga esa formación, yo trabajé muchos años en sociedad civil, empecé y bueno, ahí escribí pues muchos textos que, varias publicaciones, pues que obviamente no tienen nada que ver con la literatura, ¿no? Pero en ese sentido, vaya, pues muchas habilidades se traspasan como son, pues el poder investigar, la redacción, la estructura de un texto, la revisión de textos, que pues es algo que hacemos mucho pues en la escritura de cuentos o en la escritura de novelas, ¿no? Revisar y revisar los manuscritos antes de considerarlos o los textos antes de considerarlos terminados. Creo que son cosas que me han ayudado mucho, o sea, parte de mi formación en mi carrera previa, que me ha ayudado mucho, y también esta parte más, pues por así decirle, técnica o práctica, como decías tú, de saber cómo presentar un proyecto, de administrar mis tiempos, de presupuestar mis tiempos, porque a fin de cuentas, pues uno quiere ser escritora y al inicio tal vez muy ingenuamente piensas que eso solo implica escribir, pero pues luego te vas dando cuenta de que no, de que implica muchas otras cosas más. A veces implica pues ser tu propia representante y quien da a conocer tus libros ante un público. Me ha sucedido a mí a veces pues casi que como cuentacuentos en las escuelas, por ejemplo, ¿no? Y pues se necesitan habilidades muy distintas para hacer esas cosas que no son la escritura, pero que a fin de cuentas de una manera u otra terminan siendo parte de pues de lo que es mi trabajo como escritora, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que pues son habilidades que me han servido mucho.
Claro. ¿Y qué llegan primero, los libros para niños y jóvenes o las obras de adultos?
Pues un poco chistoso ahí cómo llegan, qué llega primero, porque yo originalmente me planteé, cuando inicié en los talleres de escritura, me planteé escribir cuentos para adultos, ¿no? Y fue sobre la marcha, eso fue lo que empecé escribiendo, la verdad, me enamoré de esa forma de narrar, de poder decir como que cosas tan profundas en textos tan cortos a veces, ¿no? O cosas que te movieran tanto, ¿no? De los textos que leíamos en los talleres. Y fue sobre la marcha donde yo me fui dando cuenta que pues sí podía escribir cosas que fueran atractivas para otras edades. Y curiosamente lo primero que se publicó fue un libro para niños que fue Encrucijada, con una beca del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco.
Sí, muy bonito libro, muy bonita la edición. Acá lo tengo frente a mí ahorita en mi escritorio. Me encanta porque además es estas historias que te pueden llevar hacia un lado o hacia el otro. Entonces son muy entretenidas para los jóvenes, para los chicos.
Sí,
¿no?
Sí. Yo con este libro, pues ahí fue ahora sí que como luego dicen, mi bautizo por fuego, ¿no? O que me echaron al agua para que aprendiera a nadar. Porque me encontré de repente, digo, el que tienes tú es una segunda edición ya que se publicó por el Fondo Editorial del Estado de México, el FOEM, pero el original era una edición muy rústica, muy barata, y lo que hace la beca del SECA en literatura, pues es que te publica el libro y te entrega 750 ejemplares, o por lo menos así era en 2016 cuando yo lo obtuve, y te entrega esos ejemplares para que tú hagas con ellos, pues los distribuyas, los vendas, los, ¿no? Y ahí fue donde yo empecé a presentarlo en escuelas y a ver la manera como las niñas y niños se emocionaban, ¿no? Como dices, con esta posibilidad de poder elegir, tomar las decisiones por el personaje y de ver cómo la historia se desarrollaba de una manera distinta.
Claro. ¿Cómo se escribe un libro así? Cuando tiene varias alternativas. ¿Qué es el esqueleto del libro y después cómo se junta todo esto?
Pues creo que el esqueleto originalmente pues es la idea de qué se va a tratar la historia, ¿no? Y luego es un poco como este árbol de decisión, como era en mi época, ¿no? Seguro ahora se le llama de otra manera, de ir viendo cómo se van ramificando las decisiones, ¿no? Entonces, pues la primera decisión que toma el personaje, ¿cuál es, no? Si en este caso, por ejemplo, ¿no? Si le avisa a su mamá, sucede una cosa, y si decide salir de su casa sin avisar, pues sucede otra, ¿no? Entonces es ir armando esa estructura y luego desarrollar cada una de esas líneas de la historia hasta el final, ¿no? Y luego toma también mucha revisión en el sentido de no equivocarte en ese caminito de la historia, por así decirlo, donde de repente puedas decir, no sé, que el niño iba vestido de tal color y más adelante dices que iba vestido de otro, ¿no? Y pues es un error ahí en la historia.
Me encanta cuando hay esas inconsistencias y de repente los cachamos a los autores y decimos, por ahí no iba, ¿no? Es complicado, especialmente cuando se escribe un libro largo, pues es complicado, hay que tener todo esto, sus diagramas y todo esto bien, bien en la mente, ¿no? En algún momento entonces te conviertes en escritora de Grupo Planeta y tienes otros libros. Estoy viendo El Hecho Afortunado y Amigo Virtual. Muy interesante tu libro de Amigo Virtual, porque estás tratando un tema que es tan sustoso, ¿no? Nosotras como madres, yo como abuela, siempre pensando en esta cuestión del social media, ¿no? De quién está atrás de una pantalla, que es en donde nuestros niños, nuestros jóvenes están todo el tiempo en contacto. Y de alguna manera pienso en que si los escritores tienen un compromiso en hacer algo que ayude a la sociedad o no. Siempre es como que mi pregunta, y cada escritor obviamente va a tener su propia respuesta. ¿Para ti qué es esto? ¿Y qué ha sido para ti convertirte en una escritora de lo que es la colección Planeta Lector?
Pues sí, mira, empezando por tu segunda pregunta, esto de pasar a formar parte de pues, las escritoras, escritores de esta colección de Planeta Lector, pues ha sido muy padre porque esta es una colección que se lleva principalmente a escuelas, a colegios, ¿no? Por parte de la editorial. Y la verdad, he tenido la posibilidad de visitar distintos colegios, ¿no? Te comentaba hace rato, estaba en una visita virtual en el Colegio de la Ciudad de México. Colegios o grupos, pues, donde las alumnas, alumnos ya han leído la historia, sea Amigo Virtual o El Hechizo Afortunado, que son los dos libros que tengo publicados con Planeta Lector. Y la verdad eso da pie a conversaciones mucho más padres, ¿no? Con las niñas, niños, jóvenes, donde ellos pues comparten su experiencia de lectura, donde me hacen todo tipo de preguntas sobre la historia que escribí, sobre los personajes, sobre cómo es ser escritora, sobre cómo se hace un libro y el tiempo que toma. Entonces, aunque yo ya había tenido esas experiencias con escuelas, normalmente eran experiencias donde yo llevaba el libro al colegio y ellos lo conocían a través de mí, ¿no? porque yo se los estaba presentando, nunca eran posibilidades donde ya el grupo entero hubiera leído la historia, y eso pues da pie a otro tipo de conversaciones que son mucho más interesantes, ¿no? También obviamente pues me permite llegar a más lugares, ¿no? Con Planeta Lector, y pues eso la verdad ha sido muy padre. Ahora lo otro que mencionabas sobre como que el papel de la literatura, digamos, o esta función social o no que tenga la literatura, yo creo que para mí cuando escribo, como que a lo primero que aspiro es a poder escribir una buena historia que pueda ser atractiva para otras personas, ¿no? Que la quieran leer, sobre todo creo que cuando estamos hablando de niñas, niños, jóvenes, es pues mucho más esta parte de engancharles para que, además de leer tu libro, pues sigan teniendo o desarrollen o sigan desarrollando ese gusto por leer más libros, ¿no? Entonces, pues creo que lo primero es esa parte de poder engancharles como lectores, pero también creo que, pues en lo personal, a mí sí me gustan temas que, pues no necesariamente diría que te puedan dejar algo, pero sí que inviten a reflexionar sobre ciertas cosas, ¿no? Ya sea a través de el humor o a través, bueno, de la ironía o de la historia misma, ¿no? Entonces, en ese sentido, para pues edades menores donde nos estamos formando, ¿no? Estamos abriéndonos al mundo, estamos conociendo muchas cosas, pues creo que qué mejor si la literatura o las historias te invitan a eso, ¿no?
Claro, claro, pues qué bien, qué bien. Interesante también tu otro libro para niños, Unos papás de verdad, porque aquí estás abordando el tema de los niños adoptados, ¿no? Y es importante para los niños en algún momento cuando viene la pregunta de que es que tú no te pareces a tus papás, y lo manejas de una manera tan linda. Es un libro muy que invita al niño a pensar sin verlo de manera como muy morbosa, nada morbosa, ¿no? Muy lindo este libro. ¿Cuál es el rango y cuál es la dificultad para ti de escribir para niños más pequeños y para niños más grandes? ¿Un niño que se puede enfrentar a un libro como este o un lector que se puede enfrentar a un libro como el que habla sobre las redes sociales?
Pues también creo que los libros son para todas las edades, ¿no? O para quien quiera leerlos, digamos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, estos libros como Unos papás de verdad, El amigo virtual, que son para más chicos, pues creo que igual los podemos leerlos a adultos, ¿no? Yo conozco una chava en Guadalajara que me ha dicho varias veces, ay, es que a mí me gusta mucho tu libro de Unos papás de verdad, y digo, es una mujer adulta, ¿no? A mí me gusta mucho tu libro Unos papás de verdad, porque como yo soy adoptada, ¿no? Entonces, pues para mí eso es muy padre, saber que una historia pueda hablarle igual a los chiquitos que a las personas adultas, ¿no? Pero ciertamente tiene su complicación, ¿no? En libros como Unos papás de verdad es como cada palabra cuenta mucho, porque son poquitas palabras las que hay en ese libro, ¿no? Es solo una cuartilla de texto, por ejemplo, este libro. Y bueno, con esas ilustraciones de Greta Haas, la verdad que pues quedó muy, muy padre. Y es un libro que, además del tema de la adopción, pues invita a pensar sobre la diversidad en las familias, ¿no?
Está precioso.
Sí, la verdad a mí me gustó muchísimo cuando vi cómo había quedado. Y en cambio un libro como Amigo Virtual, que salió sugerido por Planeta Lector a partir de los 10 años de edad, por ejemplo, pues es un libro que trata de capturar más la atención, pues a través de esta como aventura que está viviendo la protagonista, ¿no? Esta aventura porque es una chavita que conoce a alguien a través de las redes sociales y entonces tiene que decidir qué es lo que va a hacer. Y como bien dices, pues es un tema muy actual, es algo que a todo mundo, inclusive adultos, nos ha sucedido, ¿no? Y pues lleva como otro ritmo de escritura y es pues para edades diferentes, entonces tiene también sus propios retos, ¿no?
Sí, me encanta. Y las ilustraciones son preciosas. ¿Qué tal la imagen de las conchas? Yo tengo cuentos infantiles y uno de ellos se llama El pan perfecto y tiene esta escena de el abuelo que quiere hacer pan porque le cierran la panadería que está cerca de su casa y dice, yo voy a hacer el pan perfecto y yo me lo voy a hacer, ¿no? Y entonces es toda la aventura de si hacerlo o no. Y me encanta porque para nosotros los mexicanos, nacidos en México, los latinoamericanos, el pan dulce es tan importante, ¿no? Y esta escena tan linda que tiene ahí, tiene hasta las mantecadas, que no son muffins, son mantecadas muy distintas que los muffins americanos, ¿no?
Sí, esta ilustración que mencionas de unos papás de verdad. Sí, ahí, por ejemplo, cuando yo vivía en Estados Unidos, una de las cosas que más extrañaba era el pan dulce, ciertamente, y yo soy fan de las conchas, igual, ¿no? Entonces, bueno, eso se coló ahí en la historia, y es un concepto que no siempre se puede traducir, ¿no? Y ciertamente al inglés en Estados Unidos creo que no hay traducción, ¿no?
No, y bueno, yo también confieso, cada vez que llego a mi ciudad natal en México, obligatorio, primera merienda, unas conchas, y ahora además ya hay de nuez, antes eran nada más las de chocolate y de vainilla, y ahora hay de nuez, de café, de fresa. ¡Qué delicia! De verdad, sí, es una maravilla esto de la mexicanidad en la cuestión de la comida. Y algo que me llama mucho la atención y quiero compartirlo con quienes nos están escuchando, porque me parece muy importante. Tú eres parte del Society of Children's Book Writers and Illustrators, que esto, bueno, para quienes quieren hacer esto y entrar en el mundo de los libros para niños y para jóvenes, pues es tan interesante estos diálogos que tienen con sus ilustradores, ¿no? Platícanos un poco, ¿qué significa esto para ti, ser parte de esta sociedad? ¿Qué ha traído para tu carrera como escritora de cuentos para niños y para jóvenes?
Pues mira, ser parte de esta asociación, que en México le dicen SCUBI, por las siglas, la verdad ha sido muy bueno porque pues es como formar parte de una red mundial de personas que escriben y que ilustran, ¿no? Desde distintas partes del mundo, y me ha permitido pues seguirme profesionalizando, seguirme formando en la escritura para niños y jóvenes y conocer el trabajo de personas de otras partes del mundo, ¿no? Siendo miembro de esta asociación, puedes asistir a talleres en línea, ¿no? Que tienen conferencias, talleres, tienen también una convención, dos convenciones anuales. Esas no he podido participar más que en una ocasión de manera virtual, porque a raíz de la pandemia durante la pandemia fueron virtuales, pero a raíz de eso empezaron a ser como una parte virtual y una parte presencial, porque obviamente pues el costo es elevado, ¿no? Hay que asistir o a Nueva York o a Los Ángeles, ¿no? Pero por ese lado, pues ha sido muy bueno, y también en la página de la asociación tú puedes tener como tu perfil de escritora, y entonces es también una manera de dar a conocer tu trabajo en otros lugares, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, sí está bastante enfocada a Estados Unidos, pero tiene capítulos en muchas partes del mundo.
Sí, la verdad que sí. Fíjate, Patty, que una de las cosas que me llama muchísimo la atención en Estados Unidos es tú puedes ver en los libros para niños especialmente, tú puedes ver la diferencia entre primera, segunda y tercera generación de los libros escritos en español, me refiero, publicados en Estados Unidos. Los referentes, las ilustraciones, los motivos de un escritor que es segunda o tercera generación, que incluso ya los escriben en inglés más que en español, son tan distintos de los escritores que acaban de llegar a los Estados Unidos o que están nada más por un tiempo y vienen de países latinoamericanos. Uh-huh. Es muy interesante. Los libros de los niños son una muy buena radiografía de cómo los ecosistemas, la cosmovisión de los escritores cambian de acuerdo al tiempo que viven en Estados Unidos y las condiciones como han llegado. Muy interesante.
Me imagino.
Y bueno, Patty, vienes después con un premio precioso que de verdad es entrañable. Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen, que ha traído voces y valores tan buenas a la literatura. Este es un libro publicado por Ficticia en el 2018 que se titula Nadie que me comprenda. Muy enfocado en lo masculino, en las masculinidades. Qué interesante. ¿De dónde sale este libro, Patty? ¿Y por qué enfocarse en las masculinidades?
Nadie que me comprenda, el personaje principal, que se llama Don Guillermo, está inspirado en mi abuelo materno. Y bueno, es también una manera, creo que a lo mejor sin proponérmelo, de hacer un poco un homenaje a mi tierra, ¿no? Yo soy de Mazatlán, como sabes, aunque llevo ya muchos años viviendo en Guadalajara, y pues recrear pues como nuestras costumbres, los lugares, ¿no? Como con estos lugares de referencia como el malecón, las plazuelas, calles del centro, la manera de hablar de las personas, pues fue también, además de como recrear el escenario para una cierta época de donde sucedían estos cuentos, pues como hacer este homenaje, ¿no? Que la verdad me da mucho gusto cuando escucho a personas decir, ay, leí tu libro y la verdad me dieron muchas ganas de visitar Mazatlán. Sentí como que iba caminando ahí por el centro, ¿no? Porque me encanta el poder escribir algo que pues haga que las personas se sientan como que están yendo a otro lado, que están viviendo lo que se está contando.
Claro. Entonces esto como homenaje e inspiración a tu abuelo, pues me imagino que además ha de haber habido una respuesta también desde el punto de vista familiar. ¿Él vivía cuando tú escribiste esto? ¿Él vive?
No, él ya no vivía. Te digo, creo que más que como un homenaje a él, pues era como esta exploración, ¿no? De las distintas facetas de las personas, de esas relaciones que entablamos con estas personas que luego más queremos y que son complicados. Y creo que, digo, de hecho me llamó la atención, ¿no? Cuando decías esto de que un libro muy centrado en lo masculino, porque, bueno, claro, ¿no? Claro que pues el personaje principal es este hombre que además es como una gran figura, ¿no? A lo, por decirlo de alguna manera. Pero creo que el libro también habla como de todas esas personas que están alrededor de él, todas esas otras vidas y esas mujeres, y que también vemos un poco sobre cómo se construyó él como persona, ¿no? Y bueno, creo que esa parte era más mi intención, ¿no? Hacer esa exploración sobre las personas en general, centrado pues en este personaje.
Claro. Cuando hay ese tipo de narrativas que es dentro de la escritura costumbrista, donde entra tanto en el detalle de tradiciones y costumbres, siempre hay una decisión de quién tiene que ser el narrador, ¿no? Las grandes obras costumbristas normalmente tienen un narrador omnisciente, tercera persona, y bueno, siempre es como una decisión grande del escritor decidir quién va a narrar, quién va a ser la voz de un libro. ¿Cómo tomas tú esas decisiones?
Pues siempre tratando, bueno, como de ver desde dónde va a funcionar mejor la historia, ¿no? Porque pues es muy importante, digo, la historia es importante, pero lo más importante es cómo la contamos, ¿no? Entonces a veces cierto personaje no puede decir ciertas cosas o no sabe ciertas cosas, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, en este libro de Nadie que me comprenda, pues los distintos cuentos están narrados por distintas personas, ¿no? En algún momento hay algún narrador omnisciente, como dices, pero por lo general es el punto de vista de alguien de los personajes del libro, ¿no? Para mí es importante como mantenerme desde esa visión, de la visión del personaje que es quien puede ir contando la historia, y entonces es muy importante, como bien dices, escogerlo, ¿no? Por ejemplo, uno de los cuentos de Un modo de estar sobre la tierra, ese otro libro de cuentos para adultos, por así decirle, que tengo publicado, hay un cuento al que luego hago referencia cuando me preguntan sobre el punto de vista o la persona que lo narra, que es el de Asunto tu renuncia. Uh-huh. Que si tú recuerdas, es esta carta que el hijo mayor le escribe a su madre, ¿no? Entonces yo originalmente había pensado escribir ese cuento desde el punto de vista de la madre, pero luego me di cuenta que había muchas cosas que o tal vez ella no iba a poder decir o el tono iba a ser muy distinto, ¿no? Y yo quería que este cuento pues tuviera ese humor, ¿no? De como de hacernos reír y luego como que dar dos pasitos atrás y decir, ay, pero ¿no? ¿De qué nos estamos riendo, no?
Cierto.
Sí. Entonces, pues en ese sentido, el punto de vista del hijo es un mejor lugar desde donde contar esa historia, ¿no? O por lo menos eso me pareció a mí.
Qué maravilla, qué buena manera de hacer la transición para este libro que ahora vamos a empezar a conversar sobre él. ¿Te gustaría leer un poco, un fragmento de este cuento del que mencionas ahorita?
Sí, claro. Bueno, el cuento se llama Asunto, tu renuncia, y dice, mamá, escribo esta carta en respuesta a tu deseo de abdicar a tu papel de madre. Como no tuviste a bien notificarnos un domicilio, te respondo vía correo electrónico. Me sorprendió mucho tu actitud. Gerardo, Esther y yo deliberamos sobre tu escrito y no encontramos fundamentos que justifiquen tu comportamiento. Nos preguntamos, mamá, ¿te has tomado tu vitamina B12 y la cápsula de omega 3? Acuérdate que las necesitas para el buen funcionamiento de tu cerebro. Pensamos que tal vez te has sentido mal y no has dicho nada para que no nos preocupemos. ¿No estarás deprimida? Como además de ser abogado, soy el mayor, Esther y Gerardo consideraron adecuado que yo te presentara nuestros argumentos. Primeramente, mamá, quisiéramos que nos contestaras algunas preguntas. ¿Por qué dices que no nos preocupamos por ti? comemos en tu casa todos los miércoles, llevamos a tus nietos de visita cada rato, te participamos nuestros éxitos y nuestros fracasos. Tanto te agobia escucharnos, de haber sabido, no te platicaríamos nuestras preocupaciones.
Genial, genial. Todo el libro es genial, me encanta. Déjame hacer un comentario sobre este libro, que además es una editorial entrañable, Textofilia, que queremos tanto en este proyecto. Sí. Y bueno, es una colección de cuentos y relatos que se divide por secciones. Una es en pareja, otra en familia, como madre, entre mujeres. Y ese es un libro donde hay, además hay muchas mujeres, es muy interesante ese twist ahí. Y bueno, obviamente también, aunque es claro, ¿no? Los dos libros, tus dos libros de cuentos están estas mujeres con personajes importantes y con personalidades fuertes. Pero además tiene mucho esta mordacidad, ese sentido del humor, esta ironía. Me hizo pensar mucho en Carmen Villoro, fíjate, cuando te leí. Dije, ¿qué será esto de tapatío? Pero tú no eres tapatía, tapatía, tú eres de Mazatlán. Entonces, ¿qué es esta manera de narrar que es tan rica, tan refrescante? Porque, como tú bien dices, te estás riendo de algo y de repente la sonrisa se te congela en la boca, ¿no?
Sí, ay, pues qué padre que digas que te recordó mi narrativa Carmen Villoro, wow, qué honor. Pero pues sí, yo la verdad me gusta mucho esa manera de narrar, de, ¿no?, de invitar a la reflexión a través de la risa o a través del humor, ¿no?, la ironía también. Y me gusta mucho pues explorar como esas cosas que se esconden, digamos, detrás de lo de todos los días, ¿no?, detrás de la cotidianidad, detrás de lo idealizada que tenemos, pues ya sea la madre, la pareja, la familia, ¿no? Entonces, creo que son temas que salen mucho a través de mi escritura.
Claro. El libro lo fuiste coleccionando durante tiempo porque tiene muchos cuentos. Es un libro, aunque es delgado, es un libro abundante. ¿Cómo fue el proceso de recolección de estos cuentos?
Pues creo que, bueno, antes de nacer como libro, pues nació como estos cuentos sueltos, ¿no? Que creo que fueron una manera para mí de procesar, desahogarme, divertirme, ese renegar de muchas cosas, ¿no?, que me pasaron en distintos momentos o que escuché en distintos momentos, porque no es que sean experiencias mías los cuentos, luego me preguntan eso, ¿no? Pero en determinado momento sí pensé, bueno, yo tengo que hacer un libro con todos estos cuentos, ¿no? Entonces empezó ya un esfuerzo más planeado de ver qué temas estaba yo tratando a través de los distintos cuentos, de ver qué otros temas quería yo tratar, qué temas iba a dejar fuera, por ejemplo. Y una vez que tuve ya todos los cuentos escritos, pues esta parte de cómo armar el libro de cuentos, ¿no? El cómo dividirlo en secciones o no, qué secciones. Para mí, Un modo de estar sobre la tierra es un libro que explora cómo nos convertimos en quienes queremos ser cuando hay todas estas expectativas sobre nosotras como mujeres, ¿no? Y entonces, en ese sentido, me pareció interesante, por ejemplo, también para aportar a la unidad del libro, pues estos epígrafes de Rosario Castellanos, ¿no?, que están al inicio de cada una de las secciones que mencionaste. Sí, sí. Y también el título que viene pues de su poema Se habla de Gabriel, ¿no?, que me pareció que el título refleja muy bien el espíritu del libro, ¿no?
Sí, qué precioso, qué buena referencia, qué buen tributo, ¿verdad? Esta es una de nuestras grandes madres literarias, a quien por supuesto le debemos tanto, ¿no? Qué maravilla. Bueno, algo que me parece muy interesante, acabamos de cumplir nuestro episodio número 500, hace unas semanas va a ser, ahora que escuche la gente este episodio, con la gran Claudia Piñeiro. Y algo que ella hace en su obra es esta crítica sin ser algo evidente, pero siempre está esta reflexión de qué es lo que está pasando en la sociedad, de todas estas apariencias, de todas estas máscaras, de todas estas poses y del gran peso que esto tiene también en cada una de las decisiones de los personajes de sus libros y de nuestras decisiones como parte de un mundo así, ¿no? Y tú haces lo mismo en varias partes de Un modo de estar sobre la tierra. También estás metiendo el dedo en la llaga en esta cuestión de las apariencias y de la identidad debido a estas máscaras, ¿no? Antes de leer este fragmento, que me gustaría que lo leyéramos a dos voces porque me parece genial, ¿quieres hacer una reflexión sobre esto, sobre este compromiso o esta afición tuya en también hacer una reflexión acerca de la sociedad?
Pues sí, mira, a mí como que siempre me ha interesado mucho y siempre me da curiosidad, me gusta mucho observar cómo nos convertimos en las personas que somos, sea como mujer, o sea, seamos mujeres, hombres, la persona que seamos, ¿no? Obviamente lo observo mucho en el caso de las mujeres, porque yo soy mujer y porque me han pasado muchas cosas para poder llevar la vida que llevo. Pero es algo que me interesa mucho y que creo que hay muchas cosas que se funden o que se confunden en esa cotidianidad, ¿no? Cosas que tienen mucho significado, pero son detalles tan pequeños y tan normalizados que luego no los vemos, ¿no? Pero que tienen un peso sobre quiénes somos o sobre en quién nos convertimos. Y pues la verdad es algo que me gusta hacer notar a través de las historias. Me gusta también invitar a reflexionar sobre cómo nosotros contribuimos a la formación de otras personas. No necesariamente a la formación, sino a cómo otras personas se construyen, ¿no? Porque con nuestros comentarios, con nuestras sugerencias, con nuestras exigencias, digamos, a las personas que nos rodean, pues nosotros somos también parte de ese peso, por así decirlo, que otros tienen en nosotros, ¿no? No sé si me estoy sabiendo explicar de lo que quiero decir.
Claro que sí, déjame parafrasear. ¿Cómo nosotros contribuimos a la formación de otras personas y cómo otras personas se convierten a sí mismos por cómo están siendo observados por nosotros, ¿no? Definitivamente, ¿no? Interesante esta idea de cómo nos convertimos en las personas que somos, ¿no? Y bueno, en este manual para entablar amistad con señoras de sociedad, pues ni más ni menos, ¿verdad? Es todo un manual de cómo nos vamos a convertir si tenemos esta aspiración en ser parte de este grupo de señoras de sociedad, ¿no? Me encanta. ¿Te parece si leemos a dos voces esta idea y reflexionamos un poquito más sobre tu escritura? ¿Te parece bien?
Claro, claro que sí. Se ha dicho que la sociedad local es cerrada, conservadora y reacia para aceptar entre sus filas a las recién llegadas. Nada más alejado de la verdad. Las señoras de sociedad son mujeres cálidas, generosas, sin prejuicios, que acogen a la prójima guiadas por un profundo sentido de humanidad. La convivencia con ellas, sin embargo, resulta difícil para las neófitas. Por eso, para ustedes que aspiran a ser nuevas amigas en las reuniones sociales, hemos desarrollado este sencillo manual. Apartado A. Número 1. No espere a que la incluyan en la conversación. Demuestre su valentía incluyéndose usted misma.
2. No se sienta mal si sus primeros intentos son ignorados por completo. Sea tenaz, insista. La apariencia es altamente valorada por las señoras de sociedad y no se permitirán aparecer como unas maleducadas.
3. No se ofenda si en vez de preguntarle sobre usted, le preguntan sobre sus padres, tíos, hermanos, marido o amigas. No es que usted no valga la pena, solo están tratando de ubicarla. Proceso por el cual se rastrea el origen de una persona. Algo así como su pedigrí.
4. Recuerde que sus antecesores no valen, solo sus lazos previos con la sociedad local. Si no tiene ninguno, consiga quien la amadrine. Le deseamos la mejor de las suertes.
5. Siéntase orgullosa si el proceso de ubicación arroja un conocido en común. Ha anotado usted sus primeros puntos. De lo contrario, continúe estas instrucciones en el apartado B.
6. Hable de los temas preferidos por sus interlocutoras, edades de los hijos, recetas de cocina, escuelas a las que asisten los hijos, problemas con las trabajadoras domésticas, clases extracurriculares de los hijos, club al que pertenecen, templos que frecuentan.
7. Si decidió que no tendrá hijos, no lo confiese. Diga que no puede y de menos le tendrán compasión.
8. Evite decir que detesta la cocina. Eso la convertiría en una mala mujer.
9. No revele que dejó de ir a misa a los 20 años. Eso la convertiría en persona no grata.
10. Guárdese sus opiniones si son distintas a las de sus interlocutoras. Adaptarse a las costumbres locales es una virtud.
11. Recuerde que las señoras de sociedad son personas sencillas y muy conscientes del lugar que les corresponde. Reserve para otros espacios la plática sobre la situación política y económica del país y demás temas que discutirá mejor con esas compañeras de trabajo que tampoco aparecen en las páginas de sociales.
12. No crea que porque las invitó a su casa le devolverán la atención. Agasájelas sin esperar nada a cambio.
13. Tome su éxito con cautela. Cuando no se es señora de sociedad, la aceptación en este grupo nunca está asegurada.
Apartado B. Si su interlocutora de sociedad trató de ubicarla y no pudo, usted no ha anotado ningún punto. Confórmese con que le dirija la palabra en esta ocasión, porque no habrá muchas. Esperamos que las siguientes indicaciones le sirvan en su convivencia con mujeres como ella.
1. No permita que la engañen. Si le dicen, nos hablamos, nos vemos o estamos en contacto, no se los crea. Usted no ha calificado como una persona digna y es probable que no vuelva a saber de ellas.
2. Aunque le digan dónde tiene usted su casa, no se haga ilusiones, no la invitarán.
3. Busque amigas entre quienes ya pasaron por este proceso y terminaron en la misma clasificación que usted. Encontrará que las locales que no encajan en el molde son personas más accesibles. Incluso se piensa que alguna de ellas haya contribuido a la preparación de este manual.
Y ahora sí ya nos podemos reír. Genial, genial la mordacidad, genial. De verdad que es una radiografía tan buena. Y bueno, pues esperemos que hayan disfrutado este manual escrito por Patricia Carrillo. Cuéntanos, ¿cómo es esta idea de llegar a estos lectores y que después inclusive en algún club de lectura o algo, la gente se ría como lo estamos haciendo nosotras? Y habrá algunas, creo yo, Patti, que no se han de reír mucho, ¿verdad?
Sí, siempre pasa, pero la verdad para mí es un placer y bueno, me siento como pues también muy honrada de poder hacer reír con mis cuentos, ¿no? Creo que, no sé, a veces es mucho más complicado, ¿no? Esa parte siempre recuerdo cuando estaba en los talleres y llevaba algún cuento con humor y ese momento en que lo lees ante todos y esperas, ¿no? A ver si se van a reír o nadie se va a reír, ¿no? Y es como el fracaso rotundo o el decir, ¡ay, lo logré! ¿No?
Pensé muchísimo en una escritora regia que se llama Carolina A. Herrera, que ya está en Estados Unidos y que tiene un sentido del humor muy parecido y también esa mordacidad para hablar de la sociedad. ¿Tú sientes que desde México sale mucho este estilo también de reírnos de nosotros mismos, de esta misma sociedad tan castigadora a veces?
Pues sí, yo creo que en México pues usamos mucho el humor, no solamente aquí ciertamente, pero creo que sí usamos mucho el humor. Y para mí pues es una manera que a veces invita más a reflexionar sobre las cosas o a ver distintas cosas que luego no solemos ver porque las pasamos por alto, las tenemos muy normalizadas y pues sí me gusta mucho utilizarlo.
Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, pues ya cerrando esta conversación, cuéntanos, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Qué viene ahora?
Pues mira, ahorita tengo esperando dictamen dos manuscritos. Uno es una novela juvenil, que es la primera que escribo como para nivel preparatoria, digamos, nivel bachillerato. Y otro que es algo así como un ensayo personal, digamos, algo que no es ficción, ¿no? Sobre pues mis experiencias como madre de un adolescente explorando la identidad de género. Esos dos libros están pues, buscando publicarse y estoy trabajando también en otra novela para jóvenes que toca el tema de la diversidad sexual y de la trata de personas.
Fuertes los temas, fuertes. Pues qué gusto, Patricia. Muchísimo éxito con estos libros que vienen. Muchísimas felicidades por tu carrera y muchísimas gracias por sumarte hoy a Hablemos Escritoras y enriquecer tanto nuestro proyecto.
No, pues más bien gracias a ti, Adriana. La verdad, para mí es un gusto pasar a formar parte de este proyecto y pues te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo de leer mis libros y de darme el espacio para tener esta conversación, esta invitación. Muchísimas gracias.
Al contrario, pues un abrazo grande, ahora no a Guadalajara, sino hasta España. Que tengas mucho éxito en ese tiempo de reflexión también fuera de México.
Muchísimas gracias, Adriana. Un abrazo para ti de vuelta.
Qué gusto haber recibido el día de hoy a Patricia Carrillo. Y qué gusto estas voces que se entrecruzan escribiéndoles a jóvenes, a niños, a adultos, ese sentido del humor, esa mordacidad y sobre todo este talento. Muchísimas gracias a ella, a Fernando Toriz, muchísimas gracias a Carmen Villoro por habernos presentado con esta escritora del norte de México. Yo soy Adriana Pacheco y no dejen de seguirnos en las redes y en todos los lugares en donde saben que está presente Hablemos Escritoras. Ya tenemos 6 años con ustedes, más de 500 episodios. No se olviden, la mejor enciclopedia que hay de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos de origen hispanohablante. Un abrazo grande de parte del equipo. Hasta la próxima. Yo soy Adriana Pacheco.